8:05 de la mañana. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. Vamos a charlar con el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. Buen día, Pablo. Gabriel Penice te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día y un gran saludo a toda su audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Pablo. Una brava le toca, de las más bravas que podía tener un funcionario, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, un gran desafío, pero agradecemos a nuestro gobernador la oportunidad y realmente agradecemos también haber podido formar con un enorme margen de libertad un equipo que realmente se pone la camiseta del primero al último funcionario, salió a la cancha desde el primer día, fuerte en todas las áreas, y bueno, por supuesto, esto es así, las políticas de justicia y seguridad no siempre son para contar buenas noticias, no siempre uno va a tener un millón de amigos, pero bueno, es un trabajo que la sociedad necesita que se haga. Y por supuesto, momentos también dolorosos y amargos, como algunos que estamos pasando ahora. Pero bueno, se salió a la cancha con todo, se empezó desde el primer día a recomponer una alicaída institución policial. Claro. Se cortaron licencias, se bloqueó la administración, se puso todo en la calle, se empezaron a arreglar móviles, se pidieron móviles a la agencia de decomiso, se los pilotó y se los puso a patrullar, se reunificó la PDI, se está trabajando en coordinación con la fiscalía, se recuperaron los pabellones de alto perfil, se allanaron los penales, se secuestraron cosas, ¿es suficiente? No. Vamos el noveno día de gestión. Evidentemente todavía falta mucho por recorrer. No se va a arreglar en 9 días una cuestión como el sistema de seguridad, que sinceramente totalmente abandonado.
Bueno, a ese
pero
punto,
bueno, a las ese acciones nuestras desde el primer día están en la calle.
Bien, a ese punto iba a llegar, Pablo, porque acá es como que en este momento, o sea, cuando ustedes tomaron esto, es como que nada funciona bien. Desde lo más alto, que sería la justicia, hasta lo más bajo, que sería el robo de medidores o robo de cables y ese tipo de cuestiones. Y en el medio, la policía o las autoridades y la misma justicia, que han perdido respeto por parte de la ciudadanía y miedo por parte del delincuente, que no tiene miedo de delinquir. Y hay cosas que son insólitas. Por ejemplo, el otro día, en el Paseo Ribereño, uno de los lugares más visitados por Rosario, ahí cerca de lo que es la Florida, se robaron 100 metros de cable en horas de la madrugada. En el Paseo Ribereño, por ejemplo, entre La Reche y Castanino, al 1700, Paseo Ribereño al 1700. Entonces, es difícil suponer, o cuando roban todos los medidores de agua de una cuadra entera, digo, es difícil suponer que ahí actúan delincuentes sin un conocimiento de algún alto mando de la policía o como que alguien está detrás de esto. Nadie roba algo si otro no lo compra, eso también es la base.
A ver, sí, es una cuestión complejísima, pero vamos desde la base. Primero que nada, para empezar a analizar temas de seguridad, hay temas más simples y hay temas más complejos. Lo más simple, no hay patrullaje en la calle.
Bien.
Digo, no hay patrullaje en la calle, después podemos hacer el acuerdo, el coso y el lavado y la investigación y los satélites. No hay patrullaje en la calle. Entonces, primero, recomponer la operación policial en calle, porque si no, realmente no hay presencia. Y digo, no haber patrullaje es de alguna manera... el Estado ha perdido en algunos lugares control del territorio. Es así de simple. Hay lugares donde el Estado ha dejado de entrar. Entonces, primero que nada, recomponer la operación policial. Segundo, retomar la investigación de criminales. Tercero, retomar el control del servicio penitenciario, porque desde adentro de una celda mandan a hacer de todo afuera y eso no lo podemos permitir. Y cuarto, tener un abordaje territorial focalizado. Nosotros sabemos que hay territorios que son muy complicados, y que por distintos factores realmente se genera mucha violencia, se generan situaciones de muchos problemas. Entonces también estamos lanzando, digo, porque no todo es policial, estamos lanzando junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a los intendentes de las principales ciudades, junto a organismos del gobierno, el plan de intervención barrial focalizada, con el cual, por ejemplo, en Rosario vamos a intervenir escalonadamente 8 barrios, 8 territorios, poniendo todas las herramientas del Estado. Uno dice, bueno, fue la fiscalía, no, pero fue la culpa del fiscal, pero la culpa es de uno, mire, la culpa es de todos, vamos todos. Generamos una mesa de trabajo donde están todo lo que tienen que estar para resolver los problemas de la gente. Vamos, elegimos los 8 lugares principales, o de algunas principales, no, a ver, 8 lugares donde realmente amerita una intervención fuerte y conjunta, y desembarcamos con todo. Lo mismo acá en la ciudad de Santa Fe, con 4 barrios. Venimos todos, fiscalía, desarrollo, seguridad, desembarcamos con el gobierno local, desembarcamos todo. Y así, escalonadamente, seguramente en algún momento en Rafaela y en otras ciudades, y de a poco entre esto y la operación policial y retomar las investigaciones, y si logramos, estamos ahora en un debate legislativo, tenemos un paquete de proyectos que algunos ya han recibido sanción y que también van a reconfigurar las herramientas legales que tenemos para entablar una lucha sin cuartel contra el crimen en la provincia de Santa Fe.
Otra cosa que me parece que hay que hacerlo mucho más práctico es la comunicación con el 911. Uno llama al 911 y parece que le toman el pelo, porque vos estás llamando y le estás diciendo, le voy a contar un caso particular o personal, yendo a buscar a mi hija a la Siberia, veo un asalto, llamo, le digo, está pasando esto, esto, ¿cómo están vestidos? ¿Qué sabe de ello? No sé, empiezan con 200 preguntas cuando yo creo que tiene que decir, vamos para allá. No es práctico lo del 911, no menos de 8 o 9 preguntas te hacen.
Dos cuestiones, si me permite, primero, el 911 puede tener un montón de cuestiones para mejorar, pero lo primero que tenemos que mejorar es lo que no depende del 911, porque si usted llama y lo atienden bien, mal, regular, pero el despachante del 911 no tiene móviles en calle.
Ah, esa está bien.
Es contención psicológica lo que le puedo hacer, ¿me entiende?
Sí, claro.
El 911 es una herramienta para atender la emergencia con las herramientas que uno tiene desplegada en la calle. Si en la calle no tiene desplegado nada, el pobre telefonista se queda sin saber qué hacer.
Sí,
y
sin mandar la pelota no hay partido.
Pero, y después, digo, hay cuestiones que se pueden revisar, pero que también hay algunas que tienen su explicación. Nosotros en la gestión anterior habíamos arrancado, y vamos a volver ahora con comités vecinales de seguridad, que en breve ya los lanzamos, porque también necesitamos que la gente llame y necesitamos que la gente entienda cómo funciona. Muchas de estas cosas tienen mire, le doy una cuestión. Mientras usted llama y dice el lugar, ya le están despachando el móvil y mientras tanto el telefonista sigue recabando más información.
Bien.
¿Por qué? Porque si el móvil va y se cruza uno de remera roja y usted no le dijo que tenía remera roja, capaz que el ladrón le pasó por al lado al móvil. Entonces, el telefonista va a seguir en contacto, no le va a cortar y va a seguir recabando información, sin perjuicio que el móvil se despachó apenas usted dijo el lugar donde está. Ahora, esto nosotros entendemos que la gente lo tiene que saber y tiene que entender cómo funciona, porque si no entiendo que hay un grado, como el caso que usted planteó, imagínese, si toda la gente desconfía del 911 y no llama, un efecto adicional. Lo primero es que el sistema de emergencia no estaría funcionando. Y segundo, que nosotros los mapas de delito, la gran mayoría de la información de la que la base de información es el 911. Entonces, si la gente no llama al 911, ¿qué es lo que termina pasando? Se genera un subregistro, es decir, hay cifra negra, delitos que pasan, pero de alguna manera formalmente el Estado no se entera, digo, no es que no nos enteramos, pero formalmente no está parte de la información, no se ve reflejado en un mapa de delito, y después cuando uno trata de analizar mapa de delito para desplegar los patrulleros, dice, esta zona está tranquila, nadie llama al 911. Claro. Entonces es importante trabajar en conjunto con la ciudadanía, porque tiene que volver a confiar en la policía, tiene que volver a confiar en el 911, porque eso nos va a ayudar a ser más efectivos. Claro, yo ahora esto le digo, y no tengo los patrulleros en calle, y es una burla, Claro. Porque si usted llama al 911 y le llega dos horas después porque no hay móvil suficiente, y que esto no es culpa del 911, digo, esto es un montón de cuestiones que se han dejado caer, entiendo que usted con total razón nos va a insultar porque le está llamando y está pagando por un servicio y no se lo estamos dando. Hay que reconstruir el sistema policial, hay que reconstruir, y eso de alguna manera va a ir haciendo que la gente recobre la confianza, y eso va a potenciar nuestro trabajo. Es un largo camino, pero hay que empezarlo. Nosotros digo, no, los resultados no van a llegar mañana, pero las acciones nuestras empezaron desde el primer día.
Lo que es muy importante es explicar cómo se trabaja, porque por ejemplo uno no tenía, desde la ignorancia, no tenía conocimiento, que ya en el momento en donde vos decís que está sucediendo un hecho, si hay un móvil disponible ya sale, entonces las preguntas vienen bien, pero claro, uno realiza esa tarea y ve que no ve respuesta.
Pero no es ignorancia, nosotros le tenemos que contar a ustedes cómo funciona, porque también nosotros necesitamos de ustedes.
Claro.
Porque si la gente no llama, nosotros estamos ciegos. Nosotros necesitamos recobrar la confianza ciudadana, pero la confianza ciudadana no se va a recobrar con que la gente me escuche a mí decir esto. La confianza ciudadana se va a recobrar cuando vean que la policía está en la calle y cuando vean que llaman y en 5 minutos llegó el móvil. Ahí se va a recobrar la confianza.
Bueno, muy bien. Ayer me pareció por ahí que apareció, no sé si es una idea, un proyecto, pero la verdad que creo que hablando de este tema y la falta de móviles me pareció buenísimo, en lugar de hacer esos remates que hacen con los autos que confiscan, esos autos entregarlos a la policía para que haya más móviles. ¿Esto es una fantasía o es algo que puede tener un
costado? Lo estamos haciendo, en breve arrancamos con unos móviles, mire. Nosotros hemos tenido toda la colaboración del ministro de Gobierno, del doctor Fabián Bastía, del secretario de Registro, el doctor Matías Figueroa Escauriza, porque ellos manejan lo que es la agencia de la APRA, la llamada agencia de decomiso. Y sí, es verdad, hay móviles que en vez de rematarlo, está a esperar la orden de remate, directamente los pedimos. A ver, no es lo ideal, porque yo a mi policía no les quiero dar los autos y eso que tienen ahí secuestrados, que andan mal. Yo a mi policía quisiera darle los mejores autos y se los vamos a dar. El gobernador nos ha pedido que hagamos una compra inmediata para reconstituir patrulleros nuevos y patrulleros de verdad. Tienen que tener, no estos autos pintados de azul que les han comprado los últimos años, que no tienen ni malla de seguridad para llevar al detenido, no tienen faro buscahuellas, no tienen cámara, no tienen absolutamente nada. Pero en el camino, En la situación de absoluta emergencia que estamos viviendo, tuve que verme en la triste situación de tener que pedir que me presten autos que no son patrulleros, ¿okay? No tienen las condiciones. Ahora, ¿puedo elegir ahora? ¿Me puedo poner en delicado? No, agarro lo que me den. Agarramos los autos que me han cedido de la PRAD, le ponemos una baliza, le ponemos una cosa, le ponemos un ploteo que por motivos de emergencia policial salen a la calle. Así que bueno, también eso estamos refaccionando los móviles que hay. En los primeros 15 días ya vamos a tener probablemente en toda la provincia unos 70 móviles refaccionados, que no es mucho. No es mucho, pero son móviles que estaban hace meses parados y nadie estaba mirando ni qué tienen. Los vamos a arreglar y los vamos a poner en funcionamiento. Estamos pidiendo los móviles de la PRAD, lo estamos poniendo en calle. Todo esto mientras avanzamos en una compra de emergencia para tener vehículos como la gente, que realmente son los que nuestra policía necesita para cumplir con lo que nosotros mismos le estamos pidiendo. Y lógico que le demos la orden, salgan a la calle y que no le demos las herramientas para hacerlo.
Bien, lógicamente. Bueno, de lo que uno intuye del relato que o de la conversación que estamos manteniendo es que el primer mandamiento es acomodar a la policía, que la policía tenga los móviles, que la policía deje de hacer tareas administrativas, esto lo dijo el gobernador Puyaro, salga a la calle y que la gente sepa que en cualquier momento va a aparecer un móvil. Creo que ese es el primer paso que se está dando, ¿verdad, Pablo?
Sí, totalmente, y no, mire, yo soy muy consciente y yo soy muy agradecido a la policía y al servicio penitenciario, porque a ver, yo sé que, mire, yo me pongo en el lugar de ellos, viene un loco que les corta las vacaciones, les bloquea la administración, les cambia todas las funciones, los saca a la calle, los controla, bueno, pero al mismo tiempo, así como le estamos pidiendo esto, también queremos darle una señal de apoyo, queremos que tengan armamento, queremos que tengan municiones, queremos que tengan móviles nuevos, le aumentamos, casi le estamos triplicando el valor de la hora de servicio policial especial, la hora OSPE, la adicional, la hora extra de servicio penitenciario. Estaba realmente, si uno tenía que pagar una niñera para ir a hacer una hora extra, le quedaba debiendo a la niñera porque cobraba 700 pesos de la extra, una vergüenza. Así que bueno, todo lo que esté en nuestra, estamos haciendo gestiones para reponer los uniformes, porque los últimos uniformes que se le entregó completo a la policía, los entregó Maximiliano Puyaro siendo ministro. Una vergüenza.
Hay algo que me parece que es muy importante que dejó ayer la presencia de Patricia Bullrich en Rosario, y se trata asegurar o garantizar la legítima defensa para policías, que el policía, si tiene que actuar, que actúe, que va a tener un respaldo. ¿Esto es realmente así, Pablo?
Sí, sí, nos ha comentado la ministra Bullrich que están trabajando en un proyecto para reformar el artículo 34 del Código Penal, y así como existen algunas situaciones de legítima defensa privilegiada, porque por ejemplo, si un ladrón entra en su casa de noche, usted no tiene que probar que es legítima defensa, ya la ley la presume. Me explico, así como está esa, que se va a generar una legítima defensa privilegiada o especial para los funcionarios de las fuerzas de seguridad, lo cual me parece adecuado. Nosotros en paralelo también estamos proponiendo, por supuesto, esto es algo que se tiene que discutir en el ámbito deliberativo que corresponde, que es la legislatura. Nosotros estamos proponiendo que para estos casos exista la posibilidad también de que el policía opte por el juicio por jurados y que sean sus conciudadanos los que digan si es culpable o inocente.
Perfecto. Estamos charlando con Pablo Cococcioni. Pablo, algo que no nos quiera decir, que no le hayamos preguntado y que le parezca
oportuno. Me preguntaron de todo, así que creo que... Pero bueno, no, mire, ¿qué le voy a decir? Los resultados en materia de seguridad, seguramente algunos no van a ser todos inmediatos y se van a ir viendo a largo plazo. Tenemos mucho apoyo del gobernador, mucho apoyo de todo el equipo. Sabemos que la gente está harta y también sabemos que está harta de que los políticos le digamos que esperen, que ya va a llegar la luz al final. Nosotros la acción la vamos a mostrar, la estamos mostrando desde el primer día, y en cuanto podamos esperamos también nosotros tener cada vez mejores resultados, porque es lo que la gente se merece. Recuperemos la paz social que lamentablemente está quebrada en la provincia de Santa Fe.
Yo creo que es verdad que la gente está alta, pero la confianza siempre está de que alguien venga y nos permita vivir un poco mejor. Creo que eso es lo que se pide. Insisto, y esto es un proceso que recién arranca, entonces es verdad que la gente está harta, pero también es verdad que la confianza no se pierde. Que tenga mucha suerte con la gestión, porque ahí ganamos todos.
Muchas gracias y un gran saludo a usted y a todos los que nos están escuchando. Gracias.
Charlamos con Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad. Ojalá le vaya bien, es lo único que tenemos para decir, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. 8:23 en la República Argentina.